Soldados, estad por Cristo firmes. Hemos cantado en este himno y eso es sumamente importante para nosotros, para nuestra vida como cristianos. Y con la ayuda de Dios, quisiera compartir en esta mañana este mensaje: el que piensa estar firme, mire o cuide de no caer. Del texto que hemos escuchado de 1 Corintios capítulo 10, hemos escuchado en la palabra introducción del verso 1 al 13. De este párrafo quiero tomar el verso 12 y queremos introducirnos en él. 1 Corintios capítulo 10, verso 12 dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una clara advertencia para nosotros: el que piensa estar firme, cuide o mire de no caer. Pablo aquí no se refiere a una simple caída, así que una persona haya caído, sino que Pablo habla de una caída espiritual. Nosotros vivimos en un tiempo sumamente moderno y él es tan moderno este tiempo que se quiere o se trata de descartar la palabra pecado. Parece ser que en este tiempo ya pecado se le puede considerar algo sumamente grave, o las personas lo quieren considerar así. Y todas esas pequeñas cosas ya no se le considera pecado, se dice fue un error, fue una equivocación, se usa esas palabras. Fue una falta y no se quiere utilizar la palabra pecado. Personas hacen cosas predeterminadas con intenciones para perjudicar al prójimo. Y después se trata de decir, y sí, fue un error. Queridos hermanos, queridos amigos, pecado sigue siendo pecado. Y hay personas que muchas veces tratan de tal vez pesar o considerar cuándo es pecado. Debemos decir una equivocación, una falencia, no podemos considerar como pecado, pero cuando una persona ya lo hace con una predeterminación y con una intención ya, eso es pecado. Pablo toma aquí el ejemplo del pueblo israelita en el desierto, en este relato, en esta carta a la iglesia de Corinto, y habla de ese camino del pueblo israelita, de su salida desde Egipto hacia la tierra Canaán. Y dice Pablo, ustedes no deben ignorar esto. Todos ellos han participado de las bendiciones. Todos ellos han bebido de la bebida espiritual. Todos ellos experimentaron los milagros, pero tiene que decir, pero de los demás de ellos, Dios no se agradó. Ellos quedaron postrados en el desierto. Y Pablo trata de animar acá a la iglesia, dice, estas cosas sucedieron y son un ejemplo para nosotros, para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y Pablo menciona aquí algunos factores que le hicieron caer. Él dice en el verso 7, por ejemplo, dice, no seáis idólatras, como algunos de ellos eran. Ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron. No tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron. No murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y tal vez Pablo acá podría haber continuado esta lista de todas estas cosas que le acontecieron. Y así también la lista puede ser interminable con los factores y el motivo que hace que las personas a veces caigan de la fe. Y lo que tenemos escrito en la palabra de Dios, por eso Pablo también dice, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sabemos que nosotros vivimos en este mundo, pero como cristianos no somos del mundo. Y la situación actual también está lleno de factores, lleno de cosas que el mundo ofrece, que justamente hace que la firmeza del cristiano está en peligro. Y eso es lo que Pablo también, y quiero compartir esto con ustedes también, el que piensa que está firme, cuide de no caer. Creo que todos nosotros sabemos que una de las cosas que el enemigo no tolera es la firmeza de un cristiano. ¿Saben? El enemigo, él se conforma con que andemos o sirvamos a Dios superficialmente. Él con eso ya se conforma. El enemigo se conforma cuando una persona no toma con total seriedad el servir a Dios como algo secundario. Todas otras cosas tienen prioridades. Y el servir a Dios, si tengo ganas, si tengo tiempo. Y con esto él ya se conforma. Él desea que las personas, nos dice que no sirvamos a Dios, pero no con total seriedad. A medias, ya alcanza, ya es suficiente. Pablo advierte, y al menos tres veces en su carta al joven Timoteo, de esos peligros existentes. Y esto quiero compartir. La primera, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos alguno apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 y 2 y verso 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, tendrán una apariencia de piedad. Ya tendrán una apariencia que son cristianos. Dicen, yo voy a la iglesia, dicen, yo leo la Biblia. Por fuera, tienen una apariencia. 2 Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. En vez de personas ir a buscar algo que sea más profundo, donde realmente sea lo verdadero, la verdadera doctrina, las personas a veces van porque los sermones, los mensajes son demasiado fuertes y tenemos que buscar algún lado donde podemos servir a Dios a nuestra manera. Eso hacen las personas. Y esos son los tiempos peligrosos. Al que piensa estar firme, mire que no caiga. Y la doctrina, una vez en gracia, siempre en gracia, se expande cada vez más en nuestro tiempo. Y nuestro texto y muchísimos otros versículos, ya hemos compartido algunos de ellos y muchos más, nos hablan y confirman que existe un peligro de caer de la fe, de caer de la gracia de Dios. Y se les enseña a las personas que una vez que te has convertido a Dios, eres un hijo de Dios y Dios no te va a desechar nunca. Ahora pregunto, ¿y qué hacemos con este versículo de Pablo aquí? Que el que piensa estar firme, mire que no caiga, cuide que no caiga. Dios es el que le pone a una persona, si le pone a una persona de pie espiritualmente, con la conversión. Unas personas se entrega a Cristo, reconoce sus pecados y Dios le pone de pie, le da una nueva vida. Y esa vida es espiritual, es un nuevo ser, una nueva criatura. Dice el salmista, pusiste mis pies en lugar espaciosos. O sea, le puso de pie espiritualmente. La pregunta es, ¿estamos aún firmes sobre ese fundamento, el cual es Jesucristo? ¿Estamos seguros que todavía estamos firmes? No debemos ignorar que tenemos un enemigo el cual quiere derribarnos. Los ataques del enemigo son tan diversos y a veces son tan constantes y a veces parece ser que él deja de atacarnos y viene por la retaguardia. Y cuando menos nos damos cuenta, está otra vez ahí para atacarnos y quiere derribarnos. Es por eso que debemos mantenernos firmes. ¿A quién creen ustedes que el enemigo ataca más? ¿Al que realmente lucha por la verdad, lucha por la verdadera doctrina? ¿O aquel que toma un cristianismo light, un cristianismo superficial? Yo creo que aquella persona que realmente se esmera y dice, yo quiero servir a Dios de todo corazón y yo lucharé por la verdad. Y ahí es donde el enemigo ataca. La palabra caer significa también descender, ceder o permitir. Esto puede llevar a una caída espiritual. Y caer de la fe significa caer de la gracia de Dios. Y es dar lugar a cosas que desagradan a Dios. Y a veces el ser humano, él trata de infundirse un buen sentimiento y de tal vez incluso apaciguar su conciencia. Y tal vez que rato ya hace que está caído. Pablo escribe a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el verso 4 dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si nosotros leemos la carta de Pablo a los Gálatas, sabemos, ellos volvieron otra vez a la antigua ley. Ustedes, dice, ustedes se desligaron de la libertad. Cristo les hizo libre y ahora otra vez vuelven a esas leyes del Antiguo Testamento. Y Pablo tuvo que decir, ustedes cayeron de la gracia de Dios. Y queremos nosotros ponernos a prueba la luz de la palabra de Dios. Si realmente estamos firmes, si realmente estamos tan firmes como Dios quiere vernos, si en nosotros hay esa firmeza espiritual, o quién es el que nos está manipulando. Dejémonos exhortar por la palabra de Dios. Un ejemplo de ello tenemos la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, verso 5 dice, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí este mensaje va dirigido a la iglesia, pero a la vez también podemos nosotros ponernos a prueba cada uno individualmente. Cristo envía y escribe, dice, recuerda, ¿qué te hizo caer? ¿Qué te hizo caer de la fe? Y le da lugar al arrepentimiento. Arrepiéntete. Y si no te arrepientes, yo vendré, derribaré el candelero, no tendrás más luz. Tal vez nos preguntamos, ¿qué puede hacernos caer de la fe? La lista también sería larga, podríamos casi decir innumerable. Pero queremos ver simplemente algunos puntos, tres puntos aquí. Uno de ellos es el conformismo. que nos conformamos. Y volvamos otra vez a lo que dijo Jesús a la iglesia de Éfeso, en el verso 4, un verso anterior de lo que habíamos leído. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero preguntarte, ¿cómo te sentías después de haberte convertido? Después de haber entregado tu vida a Cristo, ¿cómo te sentiste? Yo personalmente puedo decir, yo tenía un gozo tan grande, una alegría tan grande, que en mí surgió eso, yo quiero vivir para Dios. Yo quiero servir a Dios de todo corazón. Y ese amor por Cristo y amor por Dios y amor por la iglesia era tan ferviente en mí. Y yo creo que eso surge en cada persona que se convierte verdaderamente a Dios. La pregunta es, ¿sigue ese ardiente amor en nosotros todavía? ¿O has perdido ese primer amor? Como esta iglesia, que Cristo tenía que decir, yo tengo algo contra ti, porque has dejado, has perdido ese primer amor. Muchas personas hacen un buen comienzo y de algún modo se conforman con eso. Yo me convertí, se conforman con eso. Saben, el enemigo es demasiado astuto y es por eso que no debemos de algún modo tener un conformismo de decir, yo me he convertido, yo conozco la palabra de Dios. Debemos crecer espiritualmente. Las personas, el peligro de caer es cuando una persona se detiene en la conversión. Eso sí, perfecto, el primer paso, muy bueno, la conversión, la entrega a Dios. Pero se queda detenido en esa conversión y no se esmera, no trata de crecer espiritualmente. Colosenses capítulo 1, verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La Biblia también habla, dice que no debemos permanecer niños. Dice, permanezcan niños en la malicia, pero espiritualmente seamos maduros. Debemos crecer, crecer espiritualmente y no conformarnos con la leche espiritual. Debemos comenzar a ingerir comida sólida, comida fuerte, para fortalecernos espiritualmente, para poder permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos crecer, debemos capacitarnos, debemos ser maduros, que cuando el enemigo nos ataca, no seamos vencidos sino vencedores. Uno de los métodos que usa el enemigo para que tarde o temprano caigamos de la fe es que nos conformemos con un cierto nivel de conocimiento de la palabra de Dios. Y dice, sí, yo ya sé lo que está escrito. Yo conozco. Y con eso, muchísimas personas han caído de la fe por no crecer espiritualmente. Un segundo peligro que puede hacernos caer es la negligencia, la imprudencia. Cuando Jesús envió a los discípulos a evangelizar, les dijo unas importantes palabras que son también para nosotros. Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y aquí viene, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La prudencia. Sabemos que la imprudencia o la negligencia puede hacernos perder todo lo que tenemos si nosotros no cuidamos. Incluso en nuestra vida cotidiana, en todo lo material que Dios permite que tengamos. Pero si nosotros somos negligentes y nosotros somos imprudentes, podemos perder todo lo que poseemos. Y no en vano el autor a los Hebreos dice que cuidemos de no perder esa salvación tan grande que hemos logrado. Y Jesús habla y dice, ese tesoro adquirido que debemos cuidarlo, y es nuestra salvación. Y junto con nuestro texto de hoy, el que piensa estar firme, cuide de no caer. La vida espiritual tiene un valor tan grande, por lo cual no debemos ser negligentes, no debemos ser imprudentes, debemos ser prudentes en todo, prudentes en nuestra actitudes, prudentes en nuestra manera de hablar, prudentes en nuestros pensamientos, prudentes en nuestras intenciones, prudentes en nuestros proyectos y planes. Seamos prudentes. Y Dios dice una palabra muy fuerte a los negligentes. En Jeremías capítulo 48, verso 10, dice, maldito el que haga con negligencia la obra del Señor. Y es por eso que cada uno de nosotros, cuando nos convertimos a Dios, Dios nos confió un trabajo en su obra, un deber, el cual nosotros debemos hacer con esmero y no ser negligente en ello. Todos nosotros conocemos esa parábola de Jesús de los talentos, cuando a uno le dio 5, a otro 2, a otro 1, de acuerdo a su capacidad. Y el que recibió ese un talento, por lo poco que recibió, lo enterró y no trabajó. Negligencia. Negligencia en lo que Dios le ha confiado. ¿Y cuál es el resultado? Es una caída espiritual. Debemos poner esmero y no debemos ser perezosos en la obra de Dios. ¿Saben? Es la obra de Dios. Es la causa de Dios. Tal vez una y otra persona dice, yo no hago, yo no colaboro, yo me abstengo, porque tal vez tiene una cierta diferencia con otras personas y deja de colaborar totalmente y cree que demuestra que no comparte. No es la obra de Dios, no es la causa de Dios. Y si nosotros dejamos de hacer, lo estamos dejando de hacer a Dios, que la causa de Dios. Y somos negligentes. Y el enemigo juega con nosotros. Y despacito nos hace caer de la fe y de la gracia de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Creo que ustedes saben cómo continúa este versículo. Le es pecado. Eso dice claramente la palabra de Dios. No quiere decir que pecado es solamente lo malo que se hace. La Biblia nos habla, dice, el que sabe hacer lo bueno y no hace, es pecado. Por eso mencionó hoy, pecado es pecado. Y hoy la palabra pecado debe anunciarse, yo quisiera decir así, en mayúscula y en letras grandes, para que las personas puedan ver y puedan comprender lo que es pecado. Y un tercer peligro también que nos puede hacer caer de la fe es cuando somos atraídos o seducidos a estos deseos del mundo. El cristianismo actual parece no ver esos peligros que corre con todo lo que ofrece el mundo. El cristiano también quiere ser, vivir tan actual como el mundo lo vive. Y muchas veces hay personas que se consideran cristianos, ellos quieren que se les permita hacer de todo, que no haya ciertas prohibiciones. Y si la palabra de Dios en algún modo nos exhorta y nos advierte de las cosas, ¿qué se suele decir? Esta era una palabra, a veces del Antiguo Testamento, en el tiempo de la iglesia primitiva, ya no para nosotros. Yo me pregunto muchas veces, ¿y qué hacemos con la palabra de Dios cuando Jesús dice, cielo y tierra pasarán, y mis palabras no pasarán? O ni siquiera una tilde se modificará de la ley. Se vive en un gran peligro de las cosas de amar, las cosas del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16, dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y esto es lo que la palabra de Dios nos exhorta con claridad y nos advierte de las cosas que ofrece el mundo. Los deseos de la carne no son del Padre, sino que son del mundo. Primera Timoteo capítulo 6, verso 10, dice: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tal vez decimos el billete, el dinero. No, solo eso. A las cosas materiales. El amor a tener cada vez más y más y más y más. Donde el corazón de las personas está arraigado en las posesiones que tienen y no en Cristo. No debemos olvidar que el pueblo israelita cayó de su fe porque ellos adaptaron esas costumbres paganas. Y eso hizo que ellos cayeron de la fe y fueron separados de Dios. Debemos velar para que no ser atraídos por las cosas que desagradan a Dios. Debemos saber que todo lo que nosotros podemos disfrutar de la vida, todo lo que poseemos, cada uno de nosotros tenemos nuestra casa, nuestro hogar, cada uno de nosotros tenemos un auto y tenemos tantas cosas y mucho más de lo que necesitamos. Hemos pensado que nada de eso nos pertenece a nosotros, que todo le pertenece a Dios y que Dios permite que nosotros podamos disfrutar porque es de Él. Y es por eso que debemos cuidar de que nuestro corazón no se aferre a estas cosas. Porque damos lugar que nuestro corazón esté aferrado a lo material y no tanto a lo espiritual. El que piensa estar firme, cuide de no caer. Jesús dice: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentaciones. ¿Y cómo podemos nosotros permanecer firmes espiritualmente? Debemos tener una constante comunión con Dios. Debemos mantenernos siempre en Dios. No tomar nuestras propias decisiones, sino que siempre preguntar a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Jesús dice en Juan capítulo 15, verso 4 y 5, Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separado de Dios, separado de Cristo, no podemos hacer nada. No se puede servir a Dios estando separados de Él. Y debemos tener cuidado en cuanto a nuestras actitudes, tener en cuenta que Dios nos observa constantemente. Creo que todo eso entendemos, ¿no? Dios sabe perfectamente lo que hacemos. Dios nunca abandona a sus hijos, y si alguien ha caído de la fe, no fue culpa de Dios, es por su propia voluntad. Tal vez una falta de comunión con Dios. No ha permanecido en la vid, no ha permanecido en Dios. Y la comunión con Dios nos lleva a un crecimiento espiritual, a una madurez espiritual. ¿Cómo podemos permanecer firmes? Es permanecer en oración. Efesios capítulo 6, versos 16 al 18 dice: Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una exhortación, un consejo. ¿Cómo nosotros podemos permanecer firmes? Orando, estar en comunión con Dios. ¿Saben? La oración es esa arma que cuando el enemigo ve que nosotros tenemos esa arma en nosotros, el enemigo tiembla. Es un arma eficaz que Dios nos ha dado. Y es por eso que la palabra de Dios, Pablo, exhorta, oren sin cesar. Sean constantes en la oración. Y cuando el enemigo nos ataca, debemos contrarrestarle con la oración a Dios, o contraatacarle con la oración a Dios. Y cuando tal vez sentimos que somos atacados fuertemente por el enemigo, que muchas veces parece ser que nuestras fuerzas no alcanzan. Parece ser que no encontramos salida a la situación. Y saben, y muchas veces nosotros entramos a preocuparnos y a desesperarnos. Porque decimos, ¿cómo puedo salir de esto? ¿Cuándo vendrá una solución? ¿Saben lo que Dios aconsejó a su pueblo ya en el Antiguo Testamento? Dios le aconsejó, dice, estad quietos, yo pelearé por vosotros. ¿Saben que eso es algo que a veces nosotros debemos aplicar? Momentos en esa desesperación y en esos momentos de ataque del enemigo, simplemente estar quietos, orando fervientemente a Dios, pero estar quietos, ¿saben? Y Dios nos dará la victoria. Dios es maravilloso. Dios está de nuestro lado. En 1 Juan capítulo 4, verso 4 leemos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo podemos permanecer firmes? Es cumpliendo los mandamientos de Dios. Y así podemos permanecer de pie. Y cumplir los mandamientos de Dios significa vivir una vida consagrada a Dios. Entregarnos completamente en manos de Dios. Debemos vivir libre de pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice la palabra de Dios claramente. Hoy se predica. Y es lamentable que se predica, en muchos lugares se predica que no se puede vivir sin pecado, el ser humano no puede vivir sin pecado. Y vuelvo a decir lo que mencioné hace un rato atrás. ¿Qué hacemos con las palabras escritas en la Biblia? Cuando Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. O cuando Jesús dice que seamos perfectos como el Padre en el cielo es perfecto. Y si una persona considera de que no se puede llevar una vida sin pecar, esa persona ya ha caído de la fe. ¿Saben? Esta es una doctrina, es una teoría que va contra la verdad. Ella es contraria a la verdad y va contra la voluntad y la palabra de Dios. Debemos cuidar. Porque muchas personas sí tratan de convencerse y decir, no, no se puede vivir sin pecar. No, va contra la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versos 6 al 9. Vuelvo a decir, ¿qué hacemos con esto? Si una persona no puede vivir sin pecar, o no puede llevar una vida consagrada a Dios, me pregunto, ¿qué hacemos con estos versículos? Quiero compartir. Primera de Juan, capítulo 3, versos 6 al 9. Todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, no nos dejemos engañar y decir que si una pequeña mentira, un pequeño engaño, no podemos evitar porque el ser humano es débil. No, es pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos hace caer de la fe y de la gracia de Dios. Por eso, yo creo que el texto de hoy, el cual Pablo nos exhorta aquí, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quiere decir que existe un peligro de caer de la fe. Pero Dios nos ha provisto suficientes recursos que podemos evitar una caída. Y nuestra única tarea es aplicarla diariamente, todo lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Debemos ponerla en práctica. Para ir finalizando, quiero preguntarte, ¿estás firme en la fe, en la voluntad de Dios, en la verdad de la palabra de Dios? Si puedes responder con un sí, yo quiero animarte, continúa, permanece firme. Pero si te falta la firmeza, Dios te quiere dar lo que te falta, no dudes en pedirlo. No dudes en venir a Dios y pedirle fortaleza, fuerza, capacidad. Donde tal vez tengas alguna lucha, pide a Dios. Todo el que pide le será dado, dice Jesús. Y ten en cuenta, el enemigo quiere derribarte a ti, quiere derribarme a mí. Pero ten también en cuenta, Dios quiere mantenernos firmes, a ti y a mí. Que Dios nos bendiga. Amén. Yeah.